Buenas tardes, hoy día miércoles 20 de Elul, 5769, 9 de septiembre del 09. Vamos a empezar la conferencia de hoy con una interrogación importante. Sí, por favor. No se va a poder. Es que hay que cerrarla hasta allá. Fíjese si está el Goy, pídale, es que hay otra puerta allá, hay que jalarla, está complicado un poco, lo tiene que hacer el Goy. Sí, es que está. Vamos a empezar la charla con una pregunta importante en nuestros rezos. Esta conferencia va a ser la tercera conferencia de Shomer Israel, Shemor Sherit Israel, Aomrim Beholyom, Beal Yovad Israel, Aomrim Beholyom Shema Israel. Eso lo decimos al final de Selichot, los 40 días de Selichot, y los Ashkenazim lo dicen también cada lunes y jueves, que el rezo es un poco más largo, lunes y jueves, agregan esta parte, Shomer Israel, Dios que cuida a Israel, Shemor Sherit Israel, cuida al remanente de Israel, Beal Yovad Israel, y que no se eche a perder Israel. ¿Quiénes son Israel? Aomerim Beholyom Shema Israel, los que dicen cada día el Shema Israel. Después dice Shomer Goy Echad, al final es el Hijot, eso es lo último, se canta Shomer Goy Echad, Dios que cuida hasta una nación única, Shemor Sherit Goy Echad, cuida lo que queda de la nación única, Beal Yovad Goy Echad, que no se eche a perder, que no se pierda la nación única, Aomerim Beholyom, los que dicen todos los días, Shema Israel, Adonai Eloenu, Adonai Echad. Escucha Israel, Dios nuestro Dios, Dios es único. Entonces, hemos dado ya dos conferencias. Primera conferencia fue que trajimos una Gemara que dice una parte del Talmud, cuando iban los soldados a la guerra, el Kohen Gadol les decía, no tengan miedo, Shema Israel, ustedes van ahora, ¿por qué le decía la palabra Shema Israel? Dice Rashi en nombre del Talmud, el mérito del Shema Israel es suficiente para que ganen la guerra, es suficiente para salvarlos en momentos de peligro. El mérito de decir Shema Israel en la mañana y Shema Israel en la noche, dos veces al día, es suficiente mérito, con eso solo ya es suficiente para que puedan pasar el peligro. Entonces nosotros que estamos antes de Rosh Hashaná, que es una situación de peligro, como una guerra o más que una guerra, Rosh Hashaná es una guerra, una batalla que se libra en el cielo entre las fuerzas de bien y la fuerza del mal, entre los acusadores y los defensores, entre Hashem que representa al pueblo de Israel, pero a la vez es el juez, y los fiscales que acusan al pueblo de Israel. Es una batalla que se libra en Rosh Hashanah, en Yom HaDin, día del juicio. Entonces también el Zehut de Shema Israel puede ser suficiente para protegernos en momentos de peligro, momentos de dificultad. Y por eso la persona cuando sale de viaje es bueno que diga Shema Israel. Y por eso dijimos la costumbre Halevi y de muchas otras comunidades, que cuando hay un peligro o algo, dice Ay Shema Israel o Ay Shema. ¿De dónde viene eso? Eso viene que cuando yo digo Ay Shema Israel, quiere decir, y así se llamó la conferencia de la semana pasada, Ay Shema, así está el título, Ay Shema. ¿Qué dice Ay Shema? El mérito del Shema, que tantos millones de judíos lo decimos, es lo que me proteja en este momento. El mérito del Shema Israel, no es la palabra Shema. Bueno, la semana pasada dimos otra conferencia continuando la idea, que vemos que el concepto Shema Israel y el concepto Shema Israel, Adonai Eloenu, Adonai Echad, son independientes. La palabra Shema Israel es autosuficiente para protegernos. ¿De dónde lo saqué eso? Del mismo texto del Selijot. Primero decimos, Omer Israel, Shemor Seid Israel, Valio Bad Israel, Aomrim Mejoleon Shema Israel. Y después decimos, Omer Goyahad, Shemor Seid Goyahad, Valio Bad Goyahad, Aomrim Mejoleon Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces, ¿qué vemos? Que son dos cosas autosuficientes. El Shema Israel es un concepto independiente a la continuación de Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué es Shema Israel? Dimos la conferencia, estoy sintetizando para poder seguir. Dimos la conferencia que el pueblo de Israel tiene la capacidad auditiva, la capacidad de escuchar, de oír. Y eso es lo que protege al pueblo de Israel. No tanto lo que dice Hashem Elokeinu, Hashem Echad, sino el hecho de decir, de estar dispuesto siempre a escuchar, el hecho de venir a una conferencia, el hecho de ir a escuchar la derashá del jajam, escuchar la Torah cuando la leen y no estar platicando a la hora de la lectura de la Torah, a la hora de los rezos, Shema, Shema. Nosotros cuando vamos en Kippur a rezar al Knis, la mayoría del tiempo que estamos rezando o escuchando, no, la mayoría escuchando. Yo hice la cuenta, la mayoría del rezo de Kippur, porque todo, amén, pedir vayabor, amén, pero estás escuchando. Si el rezo es más escuchar que decir, porque la fuerza del Yehudí es la fuerza que tiene en Shema. Y esta es la solución a todos los problemas de matrimonio, cuando los cónyuges saben escuchar uno al otro. Los problemas de padres con hijos, cuando hijos saben escuchar a sus padres y padres a hijos, como dijo el Ramban Nachmanides en su carta, Shema Beni Musar Abija, escucha hijo. Así empieza la epístola famosa, que es receta del éxito, empieza con la palabra Shema, escucha hijo mío. Cuando papás saben escuchar a hijos y hijos saben escuchar a padres, cuando hombre sabe escuchar a mujer y mujer a hombre, esposo a esposa y marido, cuando maestros saben escuchar a alumnos y alumnos al maestro, cuando políticos saben escuchar al pueblo y el pueblo a los políticos, escuchar los problemas del país y vivir acorde a la situación, y así todo, cuando el paciente escucha al doctor y el doctor al paciente, y no cada quien está pensando en sus intereses privados. Todo el secreto del éxito está en Shema, en escuchar. Escuchar es la clave. Cuando el jajam escucha a sus alumnos al jajam, todo depende de escuchar. Por eso decimos, Dios que cuida a Israel, protege, Shomer Israel, cuida lo que queda del pueblo de Israel, y que no se eche a perder Israel, aquellos que siempre dicen Shema Israel. Israel tiene la fuerza del Shema. Cuando recibimos la Torah, dijimos, Naase Benishma. Haremos y escucharemos. Dice la Gemara que bajaron, eran 600,000 judíos, bajaron 1,200,000 ángeles del cielo, cada uno con una corona, y le pusieron a cada judío dos coronas, una corona de Naase y una corona de Nishma, una corona de acción y otra corona de escuchar. Cuando hicieron el becerro de oro, dijo Dios, la corona de la acción ya se perdió. Actuaron mal. Por lo menos conserven la corona de Nishma, Shema Israel. Es la corona que nos quedó de la entrega de la Torah. Esa es la fuerza de protección que podemos tener para el día de Rosh Hashanah. El hecho de estar, por eso Baruch Hashem, aquí en la Ciudad de México, destacó este año, especialmente este año, más que otros, de tantas series de conferencias que hay anunciadas por toda la ciudad, en cada series, no conferencias, series, para mujeres al mañana en la tarde. Estuvo ayer una visita aquí de Caracas, de Miami, son venezolanos que viven en Miami, y estaban impresionados, dice, esto no lo vemos, vieron aquí anunciado. Estoy impresionado de dos cosas, que hay tantas charlas en la ciudad, a todas horas, y estoy más impresionado que en cada templo anuncian las charlas del otro templo. Dice, ahí en Miami estamos peleando cada quien con lo suyo, y aquí usted está anunciando el de la competencia, el de la otra competencia. Dice, aquí la Torah es un solo negocio. ¿Cuál es el negocio de la Torah? Shema Israel, que el pueblo de Israel escuchen. Y esa es la causa también que hasta hace un año sacábamos las conferencias en CD de a uno, sacábamos 20 títulos, y ahora sacamos en un solo CD 70 horas de audio, 63 conferencias que están repartiéndose aquí a la salida, al que no ha recibido todavía. Y me consta de personas, un doctor cardiólogo muy famoso de la ciudad, fui a visitarlo esta semana, y me dice, ya voy por la conferencia número 12, lo puse en el coche, y ya tengo para todo el mes. Mi esposa dice que ya va por la 17, Ya está puesto ahí, hasta que no lo acabo, no lo saco. Está metido ahí en el coche el CD con 63. Todo eso que hace, promueve 63 títulos con 80 horas de audio multiplicado por 2.000 copias que hicimos. ¿Cuántas horas son? 80.000 por 2.000, 160.000 horas de audio, si es que toda la gente llega a escuchar todas las charlas que están ahí. Eso hace Shema Israel, eso hace que escuche Israel. Escucha Israel, ayuda a que tengamos Ketivá, Bejatimá Tová y Shana Tová. Ahora, la charla de hoy, la parte que sigue es Hashem Elokenu, Hashem Echad. Dios es nuestro Dios, Dios es uno. Eso es lo que se dice en el Shema. Dios es. ¿Qué quiere decir Dios es nuestro Dios? ¿Es nuestro Dios? Es de todos. Si tú dices Dios es nuestro Dios, da lugar a entender que los goyim tienen su Dios y el otro tiene su Dios. Nosotros tenemos este Dios. Hay muchos dioses, cada quien con su Dios. Así parecería. Escucha, Israel. Dios es nuestro Dios. Teníamos que haber dicho Hashem Eloah. Dios es el Todopoderoso, es el Dios de todos. Es el, ¿qué quiere decir la palabra Elokeinu? Elokeinu quiere decir poder, autoridad. Él es poder. El juicio, el juez también se llama Elohim. En la Torah, cuando dice tienen que llevar a la justicia al juez, que lo lleven a Elohim. Elohim es una expresión de autoridad, poder. Todo que tiene poder sobre alguien subyugado se llama él o Elohim. Entonces Dios es todopoderoso sobre todos, no sobre nosotros nada más. Entonces, ¿qué tienes que pensar cuando dices Baruch Atah Monai, bendito tu Dios, Elokeinu, nuestro Dios? ¿Nuestro? ¿No es cierto? Es Goy también de Espi, es Dios del Goy también, del Ishir que trabaja aquí. También él es el Dios. ¿Él puede decir Elokeinu? Si él quisiera decir una berajá, ¿él puede decir Dios nuestro Dios? Pues sí, Dios es de todo. Nosotros podemos decir que somos hijos de Hashem, que es nuestro Padre, porque a todos los trata como criaturas y a nosotros nos trata como hijos. Ahí sí se entiende. Todos son criaturas de Dios y Él seleccionó un sector de la humanidad que lo va a tratar como hijos. Padre, hijo, Avinu, Malkenu. Ahí entiendo. Pero en el concepto padre-hijo puede haber diferencia entre unas criaturas y otras. Pero el concepto todopoderoso, que es lo que no es un concepto absoluto. Él es todopoderoso sobre todos. ¿Qué quiere decir Dios nuestro? ¿Qué viene a excluir? Cuando yo digo Él es mi doctor, ¿qué quiere decir mi doctor? Es mi doctor y no de otro, porque si todos irían con ese doctor, sería el doctor. Pero como hay otros doctores, entonces es mi doctor que es nuestro doctor, que vamos con él. Por ejemplo, ¿sí? O es mi templo, ¿qué hice mi templo? No que es mío, es yo voy ahí, otros van a otro lado. Pero cuando yo digo mi Dios, mi todopoderoso, es falso. Él es todopoderoso para todos. Que otros no lo reconozcan, eso no hace que Él no sea Dios de ellos. Dios que yo lo escogí. Okay, pero aparentemente vuelve la pregunta, ¿qué quiere decir la palabra Elohim? Autoridad, poder. ¿Nosotros le dimos el poder a Él? Él lo tiene independiente. Escogimos y otros escogieron otro poder. Hay varios poderes, nosotros escogimos este, así se oye. Entonces tenemos que decir Eloah, bendito tu Dios, el Todopoderoso. Así como decimos, ¿cómo traduce la palabra Dios a Monai? El Eterno, no decimos el Eterno nuestro. Es el Eterno, Eterno es para todos, Eterno. Aunque el otro no lo reconozcan, Él sigue siendo el Eterno. Aunque otros no reconozcan el poder de Dios, Él sigue siendo el Todopoderoso. Aunque otros lo nieguen. Entonces, ¿por qué decimos Todopoderoso nuestro? Dios Todopoderoso nuestro. No puede ser Todopoderoso nuestro, es Todopoderoso de todos. Es una pregunta importantísima para saber y para poder entenderla. Y para poder entender cuando decimos Shema Israel Adonai Eloenu Adonai Echad. Baruj Atah Adonai Eloenu. Nuestro Dios. Y todo el tiempo digo nuestro Dios. ¿Qué quiere decir nuestro Dios? ¿Okay? Esa es la pregunta que vamos a tratar. Mesrat Hashem. De dilucidar la tarde de hoy en esta conferencia. En la perashá que leímos la semana pasada dice que hay un pacto mutuo que hicimos con Hashem. Él hizo un pacto con nosotros. Él se compromete a tratarnos como algo más preferido que todos los pueblos. Eso está en Devarim, Deuteronomio 26. Dice, hoy firmaste un pacto con Dios, ¿Cuál es? Vashem emirecha yom liot lo leam segula. Dios te escogió a ti para que seas un pueblo selecto, un pueblo especial, un pueblo elegido. Sí, kasher diberlach, y para entregarte a ti las mitzvot, tú eres el privilegiado de Hashem. ¿Está bien? ¿Y tú qué firmaste? Tú te comprometiste liot lecha lelokim, que él va a ser tu Dios. Otra vez vuelve la pregunta. Yo tengo que decir que él es Dios aunque yo decida, aunque yo quiera, aunque yo no quiera. ¿Qué dice que tú te comprometiste a que sea tu Dios? Vuelve en el mismo tema, la misma pregunta, y con esa respuesta que vamos a dar hoy, ustedes, Bezrat Hashem, es increíblemente increíble cómo se les va a aclarar decenas de cosas a lo largo de toda la Biblia, de todas las tefilot, de Rosaná, de Kippur, cosas que antes no las entendían, a partir de esta conferencia las van a entender. ¿Qué quiere decir que él es nuestro Dios? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Hay una expresión en la Biblia, también en la Torah, y también lo van a encontrar en los Salmos, en los Teilim. Esto me lo preguntó una vez una señora que empezó a leer Teilim en español, porque no sabía leer hebreo, en los de Shem Tov, y me dice, Rav, ahí en el Salmo hay una expresión que dice que Dios es Elohea Elohim, es el Dios de los dioses. Así dice en el Salmo. Y esto está también en la Perashá Ekev, en Deuteronomio, si quieren apuntar la referencia, que está mucho antes que el Teilim. Dice, Re'alatá im levadeja, tienes que saber con tu corazón. Ahorita les digo la referencia exacta. Sí. Está en Deuteronomio 10, versículo 17. Ki Adonai Elohim, u Elohea Elohim, va Adonai Adonim. Voy a decir un pasuk antes, para que veamos la relación y podamos entender la respuesta cuando la digamos. Dice así, en el versículo 16, un pasuk antes dice, Umaltem et Orlat Levavchem. Tienen que hacer Brit Milá, las mujeres también, es la única Brit Milá que pueden hacer las mujeres también, a el prepucio de vuestros corazones. Así como existe Orlat Aguf, la orla del prepucio carnal, existe el prepucio sentimental del corazón. La persona tiene una coraza en su corazón que tapa, que tapona, que lo atonta, que lo hace idiota, que lo atonta, y tienes que cortar, así como hay que circuncidar ese pedazo de carne del Brit Milá, hay una mitzvah de hacer Milá Orlat Alev. Orlat Alev quiere decir el prepucio del corazón, la cobertura que tiene tu corazón, que no te deja ser blando, ser tierno, ser natural como Hashem creó a la persona. Tienes que hacer Brit Milá, cortar esa parte. De Orpejem lo takshuot, y la terquedad de ustedes, dejar, no ser tercos. El pueblo de Israel es un pueblo que se ore. ¿Por qué te estoy ordenando esto, que tienes que hacer ese Brit Milá? Que Adonai Elohejem, porque Dios, el Dios de ustedes, otra vez el de ustedes, él es Elohea Elohim, es el Dios de los dioses. Va Adoné Adonim, y el Señor de los señores. A él Agadol, Agibor, Danorá, el Todopoderoso, grande y fuerte, a Shelo y Zapanin, lo y caso. ¿Qué quiere decir Dios de los dioses? Y Señor de los señores. Señor de los señores, yo entiendo, Señor, amo de los amos. Hay patrón, hay patrones, ahí está el presidente, está el policía, hay señor. Y Hashem es el Señor de los señores, amo de los amos. Hasta ahí está bien. Pero Dios de los dioses, es una expresión muy difícil de entender. Me lo preguntó una señora del Salmo, lo leyó ya en el Salmo, pero también está en la Biblia. Eloquea Eloquim, ¿qué quiere decir esto? Rabotai, esto, encontré la respuesta, y después encontré la respuesta y mis rezos ya fueron totalmente diferentes. ¿Qué quiere decir que Él es nuestro Dios? ¿Qué quiere decir que Él es Dios de los dioses? No, porque la gente cree, no deja de ser, porque la gente, le voy a dar una pregunta. Si hay una familia, por ejemplo, son 10 hermanos, ¿sí? Pero uno de ellos no sabe que este es su papá. Por error no sabe, por alguna circunstancia. Porque no sabe, entonces ya no es su papá. Es guapa, aunque no sepa, aunque el goy no crea que Dios es todopoderoso, esto no deja de ser que Dios es todopoderoso. Si lo que no crea no lo deja de ser, entonces vuelve la pregunta, ¿qué quiere decir Dios de los dioses? Hay una parte en la Torá, también en Deuteronomio, en la Perashá Shofetim, habla del tema de las brujerías. Eso está... exactamente, está prohibido, muy bien. La Torá dice en Devarim, Deuteronomio 18, ¿sí? Hay una mitzvá en la Torá, mitzvá, un precepto, en Deuteronomio 18, versículo 13, Tamim tihiyeh im Hashem Elokeja. Tienes que ser íntegro y completo con Dios. Tamim es íntegro, completo. También la palabra tam se traduce también, hay que ver por qué está así traducida, como Jacob Ishtam Yosebo Alim, una persona inocente, una persona que no tiene maldad, no tiene saña, hasta como un poco medio tontito, ¿no? Como parece tonto, que parece y se deja que lo pise, ¿cómo? Parecería como injuen, si Adam Tam, casi. Pero en realidad hay una mitzvah en la Torah de ser Tamim, Tie Tamim, porque la palabra Tamim quiere decir íntegro, Shalem, Tam de Shalem, Uslam. Hay que ver por qué lo aplicaron como ingenuo, ahora vamos a ver por qué. ¿En qué contexto la Torá da esta mitzvá? En el siguiente contexto. Dice la Torá, cuando entres a la tierra de Israel, no aprendas a hacer las mugres que hacen estos pueblos, los pueblos que vas a encontrar, los cananeos. Loi machebeja, no hagas ma'avir de noubito a es. Tenían un culto de pasar a los hijos en fuego, entre dos fogatas, era un culto que tenían ellos. Kosem kesamim. Magos, brujos, ¿qué es Kosem Kesamim? Dice Rashi, aquel que agarra un palo y dice, si el palo se cae hacia la derecha, quiere decir que tengo que salir de viaje. Y si cae hacia la izquierda, quiere decir que no tengo que salir de viaje. Eso es Kosem Kesamim, cuidadito con eso. Meonen umnajes umhashef, prohibido que haya meonen menajes. ¿Qué es meonen? Pero aquí va, dice, notneonot, aquellos que ponen fechas. Y dice, no, esta fecha es buena para empezar, esta fecha no es buena, esta vez, esto está prohibido. Jajamín dice, Mehonen es los magos que hacen magia, aunque sea que es ilusión, no es brujería, es ilusión, pero hacen creer que están haciendo milagro, también eso está prohibido. Menajesh, ¿qué quiere decir Menajesh? Aquel que dice, se le cayó el pan de la boca, quiere decir que se le va a caer la parnasá. Estaba comiendo y se le cayó la torta. Dice, eso es una mala señal, mala suerte, superstición. Tzvi Shikova Derech, un venado se le cruzó en el camino, quiere decir, o aquí es un gato, pero la madre trae un venado. O Maclón Afalmiado, se le cayó el bastón, no bastón, era como un paraguas que usaban antes o así, se le cayó, quiere decir que se va a morir, que se va a desborotar, así cual cosa. Eso prohibido. De Jover Hader, aquellos que con brujerías juntan víboras, serpientes, las hacen bailar y hacen algún tipo de cosas, ¿sí? Shoel Ov, aquellos brujos que hablan de esto, y de Oni, Doresh, Rametim, en síntesis, todo eso es asco para Dios. Toabat Hashem, le da asco a Borolam, Ubiglal, pero tú también tiyeh y Mashem lo queja. Tienes que ser íntegro y, como dijo la señora Ulay, la expresión ingenuo. ¿Qué quiere decir ingenuo? No investigues futuros. Tú ve con fe en Dios, di, me voy al camino, digo mi Shema, digo mi Tefilata Derech, no me fijo si salió el día lindo, salió el día feo, si se fue el venado para acá. Esas cosas a mí no me incumben. Yo solamente no voy con la taza, el café, que me diga la mano, que me lea la mano, el tarot. Todo. Yo no voy con cabalistas, esos que vienen aquí a promover su cabalá. Eso no es voluntad de Borolam. A preguntarle que me digan futuros, pasados, otras vidas, nada, nada de eso. Yo nada más voy al templo y yo nada más abro la Torá, y lo que dice la Torá que hay que hacer es lo que trato de hacer, y cada vez que siento que hay un peligro doy una tzedaká o leo una tefilá, leo un teilim, las cosas lo normal, no cosas raras de investigar, se cayó y pasó, y nada más. Así también es una mitzvá. Hashem ama a las personas que viven así y repudia a las personas que viven con superstición. Eso está en la Torá, en Deuteronomio 18, desde el versículo 9 hasta el versículo 13. La pregunta es, Y esto de las brujerías y de todas esas cosas, ¿existen o no existen? ¿La astrología existe o no existe? Todo eso existe. Bueno, aquí hay una discusión. Maimónides escribe con amplitud que es pura charlatanería, que no tiene nada de fuerza y nada de verdad, y que solo charlatanería, es pura ilusión óptica, puro engaño, así dice Maimónides y lo repite varias veces. Pero Nachmanides, de la misma época, y también después un poco, 100 años después, Nachmanides, 100 años después, más o menos. 100, como 60 años después. Nachmanides estuvo 60 años después, se consideran de la época contemporánea, Rishonim, sí, se consideran Rishonim. Y también aquí Rabenu Bajie, ellos atacan a Maimónides y dice, lo dice Nachmanides, dice así: muchos rabinos, dice Nachmanides, se aludió a Maimónides, se creen como tzadikim y dicen todo eso es falso, toda esa brujería, charlatanería. Lo marche en Baememet Klal. ¿Quién sabe que es que el cuervo habla y que los pájaros que dicen cosas y todas esas cosas? Así, dice Nachmanides, nosotros no podemos negar lo que vemos con nuestros ojos. Vemos con nuestros ojos que los brujos tienen fuerza y que las hechicerías tienen fuerza y que la astrología tiene fuerza. Y lo hizo Rabenu Bajie, leí en un libro, Rabenu Bajie también de aquella época contemporáneo, vi en un libro que se llama Yediata Kohavim, el conocimiento de las estrellas, un libro que se llama Igeret Galinus, la carta de Galinus, que ahí dice que Galino, estamos hablando hace 700 años, Galileo, ¿cuánto hace que estuvo? Rabenu Bajie estuvo hace 700, no debe ser, es otro. Galino es alguno griego, un griego. No, es un griego. Galino era un astrólogo griego, astrólogo, y vi en el libro que él escribió sobre las estrellas, que el día que tiene fuerza la estrella Saturno, hay 7 Kohbelejet, uno es Kohar Shabetai, Shabetai es Saturno, viene de Shabbat, ya saben que es lunes, luna, Marte, Mercurio, Júpiter, como la semana, y Shabetai es Saturno. El día en que tiene fuerza el Kohar Shabetai, ¿sí? ¿Qué tiene que ser la persona? Dice que el que quiere tener influencias positivas de Saturno y alejarse de que no le haga daño, ¿qué tiene que hacer? En el momento en que tiene fuerza la estrella Shabetai, que es Saturno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que reducir la comida, no comer carne, y reducir lo más que pueda comida, evitar la relación íntima con la mujer, vestirse ropa de luto, ropa negra, y hacer una figura de un león de cobre, sí, y dedicarla a esa Shabetai, y que hagan que traigan un cabrito, que hagan shejitá con un gato negro, y entonces el Shabetai se va a apiadar de él, y el Shabetai le va a decir los futuros, y le va a dar Ruach HaKodesh, le va a dar Atirot. Así está en la Rabenu Bajie, en la Perashá Shoftim, donde la Torah prohíbe acudir a brujerías. Dice acá, es imposible negar que la brujería tiene fuerza. La Gemara dice en Masejet Julin, Lama Nikreu Sheman Keshafim, ¿por qué se llama la brujería Keshafim? Shemachishim Pamalia Shel Mala. ¿Qué quiere decir? Es un otricón, como una especie de ¿cómo? ¿Cómo se dice un otricón en una abreviatura, tiene otra palabra, está como acróstico, algo así, como un acróstico? La palabra Keshafim, Kishuf, es Koha Mahishim Pamalia Shel Mala, debilitan la fuerza de Dios. Las brujerías debilitan la fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la gente ve un brujo que hace esto y esto, dice, pues hay Dios, o voy con el jajam, o voy con el brujo, tengo dos caminos para ir. Entonces eso da a entender como que hay más de un Dios en el mundo. Por eso se llamó Keshafim. Entonces, otra vez, Maimónides dice que las brujerías son charlatanería. Y Nachmanides dice, no podemos negar lo que ven nuestros ojos. Y empieza a contar todo lo que vieron, que mandan un cuervo y que el cuervo les trae noticias y les dice cosas, y cuando viene para acá pasa esto, y cuando viene para acá pasa... Eso se lo vemos, y se lo vemos, y si lo vemos no lo podemos negar que existe y que tiene fuerza, nada más que existe, tiene fuerza, y Dios lo prohibió. Esa es la opinión de Rambán, Rabenu Bajie. Entonces, aquí viene la pregunta. Vamos a tomar la opinión de la mayoría de los comentaristas que dicen que sí existe la brujería, sí existe la astronomía, sí existe todo, incluso en el Talmud. El Talmud de Maseje Chabat dice así, en la hoja 156 de Maseje Chabat dice, aquella persona que nace día domingo, el que nace día domingo va a ser Yegeber Velo Jalabe. Va a ser un hombre líder, porque el domingo es primer día de la semana, va a ser primero siempre, siempre va a ser primero en todo. El que nace domingo va a ser líder. Fíjense en todos los líderes de las escuelas, pregunten qué día nació, chequen si no fue domingo, ¿okay? Bueno, aquel que nace día lunes va a ser una persona enojona y peleonera. Si está en la Gemara, está en la Gemara. Geber Ragzan. ¿Por qué? Porque se separaron las aguas. Ese día fue el día que hubo separación. Aquel que le gusta siempre hacer divisiones, separaciones, todo está en un lado, lleva al otro y dice, no estoy de acuerdo, siempre está de desacuerdo, es la separación de las aguas, ese es del lunes. Entonces cuando eres una peleonera, dices, tú naciste el lunes, así es. Okay. El que nace día martes va a ser rico y mujeriego. Así está escrito. ¿Por qué motivo? Porque fue creada la vegetación, las plantas, que es rico, mucha riqueza, y no sé por qué mujeriego, porque también es mucho sembrar, semen. Bueno, no sé, no dice la mujer. No es. Sí dice porque las plantas no tienen fidelidad en el campo, no cuidan fidelidad y una mama de la otra, se mezclan las raíces abajo y la manzana le saca a la naranja, entonces es como adulterio. Bueno, el que nace miércoles va a ser inteligente e iluminado, ilustre, porque es el día que Dios creó las luminarias, el día que se crean las luminarias va a ser iluminado, inteligente, luz. Muy Ayman de Hamishá de Shabbat, el que nace día jueves va a ser un hombre Gomer Hasadim, un hombre que le gusta hacer favores. Yo soy de jueves, ¿eh?
Yo tengo
el que nació de ahí salió que jueves es social. Jueves social, ¿dónde salió? Aquí está en la Gemara. El que nació día jueves va a ser una persona que le gusta ayudar a la gente, Gomer Hasadim Tobim. Porque Maitamán es un de Ibrehube, Dagin, de Ofot. Porque fueron creados los peces y las aves. No sé qué tienen que ver los peces y las aves con Jesús. No, Rashi explica otra cosa que Nizanim, Hasarab, Shakarab, Shakarab. Haiman de Maale, Shabbatá. Aquel que nació viernes. Yehegeber Hazran. Va a ser un hombre mendigo. Hazran, mehazea la petajín, pero después la Gemara la cambia, dice que es Hazran, mehazea la mitzvot, un hombre que busca mitzvot, va mendigando a ver si quiere hacer una mitzvah, mendigo de mitzvot, eso es bueno. Aquel que nació en Shabbat va a morir en Shabbat. ¿Por qué? Porque tuvieron que hacer Hilul Shabbat para su parto. Tuvieron que ir al hospital el Shabbat, aunque está permitido, pues ya que se tuvo que profanar el día sábado por sus tikunes, que muera en Shabbat y no lo puedan enterrar y esté el cuerpo ahí, nadie lo puede tocar, como es cuando fallece alguien en Shabbat, entonces escapará por el Hilul, la profanación del Shabbat que se hizo cuando él nació, ahora que su cuerpo quede profanado por cabor del Shabbat hasta que lo puedan enterrar. Así trae en la tarde de Shabbat Minha. No, no hubo profanación del cuerpo. ¿Ok? ¿Le gustó? Eso se me ocurrió ahora, ¿eh? No, por eso se dice Shikateja, en la tarde murió. En la tarde, entonces no hubo profanación del cuerpo, era última hora. ¿Sí? No dice, la Gemara no habla, la Gemara habla de los días de la semana. ¿Ok? Entonces. ¿Ah? El tema empezó a las 7:30, 7:25. Shema Israel, Hashem Eloqueno. ¿Por qué decimos Hashem Eloqueno si es Eloca de todos? ¿Y por qué decimos Eloquea Eloquín, Dios de los dioses? ¿Acaso hay otros dioses? Esas son las dos preguntas importantes ¿Qué quiere decir que hicimos un pacto que Él va a ser nuestro Dios? Él es Dios todopoderoso de todos. Esa fue la pregunta. Entonces nos fuimos al tema de la suerte. Bueno, le dijeron a una Gemara, la Gemara dice que hay otro rabino que opina que no necesariamente el día de la semana es el que marca el destino de la persona, sino bajo qué estrella nació. En cada día, cada hora, domina una estrella. No voy a entrar ahorita en muchos detalles. Los planetas son Shivako, Velejet, Katsanash, Hadlama, y van circulando cada 7 horas, se van cambiando. Entonces depende si nació a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5, bajo qué influencia de qué estrella nació. Aquel que nació bajo la estrella, dice la Gemara, aquel que nació, lo mazal yom gorem, el amazal shah gorem, no provoca la estrella del día, sino la estrella de la hora. Aquel que nació bajo la estrella Saturno, ¿cuál es Sol? Bueno, Jamá, Yehé Gebar Zivtán, va a ser, Yehé Achim, diré, Inganib lo Matzlach, ese si quiere robar no le va a ir bien, porque está a la luz del día, no puede robar, ¿sí? Aquel que nace bajo Venus, va a ser rico y mujeriego. Aquella persona que nació bajo la estrella, esta va a ser inteligente. Aquel que nació bajo Marte, la estrella Marte, va a ser asesino. Porque es roja, Marte es rojo. Rojo es sangre, va a ser sanguinal, le va a gustar. Va a ser, esos que le gusta ver sangre, va a ser asesino. Sí. ¿Cuál es la solución? Dice la Gemara, o cirujano, o sojet, o mohel. O mohel. Que derrame sangre sin matar a nadie, para ayudar a la gente. Pero él tiene que ver sangre. Él va a tener que ver sangre. Su destino es ser, o puede ser también, como dice la señora, jefe de guerra. Jefe de guerra. David Amelech vio mucha sangre en su vida. Él era rojo, era bajo el planeta Marte. Entonces su solución era ser jefe de batalla en una guerra, que tiene que ver soldados. Y en eso le tocaba ver mucha sangre. Y así sigue la Gemara. Entonces, aquí vamos viendo todo esto, que todo se maneja con estrellas, y depende si la estrella es del día o la estrella de la hora, y va a ser esto y va a ser lo otro. Viene la Gemara y dice, Ama Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, en Mazal de Israel. Israel no tiene Mazal. ¿Qué quiere decir? Israel está por encima del Mazal, está excluido de todas estas reglas que dijimos ahora. Todo esto que dijimos es para Goy. Pero Israel está fuera de todo esto. ¿De dónde lo aprende la Gemara? ¿De dónde aprendemos el Mazal de Israel? Shenemar, como dice en Abraham Avinu, que Abraham le dijo a Dios, ¿qué me estás prometiendo tú a mi descendencia? Cosas, y yo veo en la estrella, soy astrólogo, y veo en la estrella mía que dice Abraham y Sara estériles de por vida y no van a tener hijos, así dice la estrella de Abraham. Abraham se cortó la historia, ahí ya no sigue descendencia, así está la estrella. Entonces, ¿cómo tú me estás prometiendo? Seguramente cuando me dices que a mi descendencia te refieres a mi descendencia espiritual, a mis alumnos, no a mis hijos, así dijo Ben Mesek Betira Mesek Eliezer, quizá te refieres a mi mayordomo que es Eliezer, que él va a seguir, se va a quedar con toda mi herencia y va a seguir mi herencia espiritual también, ¿a él te refieres? Le dice Dios, no. A tu descendencia, de tus kiima sheriatemi maeja, de tu vientre, de tu semen, de sus entrañas, ese te va a heredar. Pero le dijo, pero yo estoy viendo que no va a haber nadie. Vayotzoto ajucha, lo sacó hacia afuera y le dijo, observa las estrellas, las puedes contar, así va a ser tu descendencia. La que tú dices que la estrella dice que no va a tener hijos, no solamente que vas a tener hijos, sino el 90% de la humanidad que hay hoy en día son descendientes de Abraham Avinu. El 90% de la humanidad. Todos. Los Ismael, los islámicos, Ismael, los de Agar, los de Esav, los católicos, los de Esav, todo lo que es de Esav, los goyim de Esav, todos son descendientes, claro. Y los de Ketura, los Bené Ketura, Abraham después se casó en tercer matrimonio, tuvo otros 6 hijos y los mandó al lejano oriente. La gran mayoría del mundo hoy en día son descendientes de Abraham. Ese es el que la estrella decía que no va a tener ni un solo hijo. Lo sacó afuera le dijo, cuenta las estrellas. Pero hay una expresión muy rara. ¿Por qué? Porque ahí dice, la Torah le dijo, Habesna Shamaima, observa las estrellas, mira las estrellas. Como que mirándolas de arriba para abajo. Así está la palabra Habet en hebreo, Lirot es ver. Leistakel es fijar la vista. Habet es de arriba hacia abajo. Cuando alguien ve de arriba hacia abajo, se llama Bit. Los que están parados arriba, los vigías que ven hacia abajo. Cuando Hashem le dijo a Abraham que mire las estrellas, tenía que haber dicho, alza tus ojos, y le dijo, no, baja tus ojos y ve las estrellas. ¿Qué quiere decir esto? Dice la Gemara, que Akadosh Baruj Hu lo transportó a Abraham Avinu por encima de las estrellas y le dijo, tú estás por encima de él. Tú no estás subyugado, es cierto, la estrella dice que no, pero tú estás encima de las estrellas. Eso quiere decir, en Mazal le Israel, Shem Ixtal Nutrija. Entonces, la Gemara cuenta aquí, antes de seguir, voy a dar la respuesta a las preguntas que empezamos. Dice el Ciforno, comentarista de la Torah, estuvo en Italia hace como 600 años aproximadamente. Él, sí, 500. Entonces, ¿cuántos años tiene? ¿Hace cuántos años? Y estamos en 2000, ¿qué? 2009, entonces, ¿qué? 450 años. Murió, por eso. Pues estuvo hace más o menos, hace 500 y pico estuvo. En el año 1550 murió. Forno. Ok, entonces, ¿cuándo nació? Habrá nacido en 1575, entonces más o menos, entre 500 y 600 años atrás. Ok. Se considera de categoría de Rishon, entra en la categoría de los Rishonim. Muy grande exegeta de la Torah. Y él explica, cuando la Torah dice que tú juraste que él va a ser tu Dios, ¿qué quiere decir tu Dios? ¿Qué quiere decir tu Dios? Dice, el tema es muy amplio, pero lo voy a decir en breve. Cuando Hashem creó el mundo, lo creó en una forma de istalshelut. Istalshelut quiere decir de... ¿cómo?
De cadena,
desencadenamiento. Hashem creó olama atzilut, olama beria, olama yitzira, olama asia. Atzilut, beria, yitzira, asia. Atzilut, beria, yitzira, asia. En el mundo de Atzilut está el trono celestial. En el mundo de la Briá están los ángeles. En el mundo de la Yitzirá están las estrellas, los planetas. Y en el mundo de abajo estamos los seres humanos. Y así está registrado en los rezos de Kippur, que se dice en Kadosh Kadosh, el que lo ve, es impresionante. Va diciendo qué es lo que pasa en cada mundo, cómo alaban a Boreolam, a Shamayim, a Saperim. Entonces, Hashem le dio autoridad y poder a todo lo que está encima de la persona. Por eso decimos, Koach Ugburan Atam Baem Liot Moshelim Bekeret Tebel. Hashem le dio fuerza a los astros que gobiernen a lo que pasa aquí abajo. Quiere decir, Hashem le da fuerza a los ángeles, el ángel le da fuerza a la estrella, y la estrella da fuerza a lo que... todo lo que... este vaso tiene una estrella. Y cuando tú estrellas este vaso, se estrella su estrella. Por eso hay que tener cuidado de Baltashit, de no romper sin causa cosas. Hay venganza, estás destruyendo cosas. Por eso hay que cuidarse de no cruzar lana y lino, porque la estrella de la lana y la estrella del lino, cuando se juntan, provoca explosión en el cielo. Por eso carne y leche provoca explosión. Todo está relacionado con el tema de las estrellas. O sea, Kadosh Baruj Hu maneja el mundo a través de delegados. Tiene los malajim, y abajo los malajim las estrellas, y abajo las estrellas las personas. ¿Estamos de acuerdo? Si tú le quieres pedir al gobierno, al presidente de México, ¿cómo se llama? Calderón. Tú le quieres pedir apoyo para tu proyecto. ¿Vas a Los Pinos? ¿Dónde vas? Al ministro de Secretaría de Banco, a Alex. Ay, ok. Entonces, así funciona el sistema con Akadosh Baruj Hu. Él puso malajim, estrella, todo está delegado. ¿Está bien? Por supuesto, él está por encima de todo y él puede hacer todo, pero todo lo maneja con delegados, ¿okay? Eso quiere decir, cuando decimos la palabra Elohim quiere decir poder. Todo el que tiene poder sobre alguien abajo de él, por un subyugado, se llama Elohim. Por eso los jueces también se llaman Elohim. ¿Por qué se llaman Elohim los jueces? Porque ellos tienen poder de juzgar y sentenciar y meter a la cárcel a una persona. Por eso se llama Elohim. Todo esto. La estrella es una autoridad sobre las personas. Los ángeles son autoridad sobre la estrella y sobre las personas. Entonces, por eso los ángeles tienen. Akadosh Baruj Hu es Elohea Elohim, la autoridad de las autoridades. Eso quiere decir que es Dios de los dioses, poderoso de los poderosos. Existe poder, claro que tienen poder las estrellas, claro que tienen poder los ángeles, pero Hashem es Elohea Elohim, el poder de los poderes, la autoridad de las autoridades. Entonces, con esto ya explicamos qué quiere decir Dios de los dioses. Ahora, ¿qué quiere decir que es nuestro Dios? Dice el Sifor, no, nuestro Dios quiere decir que el judío tiene la capacidad de ir directo a los pinos sin tener que pasar por ningún ministerio. Eso quiere decir nuestro Dios. Nuestro Dios quiere decir que no tengo yo necesidad de subyugarme ni a una estrella ni a un ángel. Yo tengo acceso directo. Ese fue el pacto que hicimos, que Dios va a ser nuestro Dios, que vamos a tener contacto directo con Él, no a través de las estrellas. Y por eso te prohíbo la brujería, y por eso te prohíbo la superstición, porque aunque la astrología diga que tú vas a hacer esto y esto y esto, tú, Israel, eres diferente. Tú tienes un acceso directo, una puerta trasera para entrar directamente, que no necesitan shaliach, y al no necesitar shaliach tienes un compromiso doble. Ya que tú tienes un contacto directo con el gobierno, con el presidente, tienes acceso a cosas que aunque la estrella diga una cosa, tú puedes recibir. Sí, cierto. Según los protocolos, dice que no te pueden dar un préstamo al banco con estos criterios, porque no tienes fianzas, no tienes esto. Pero tú evades los protocolos. El protocolo es ángeles y estrellas. Evadir los protocolos es solamente aquel que tiene acceso por una puerta trasera, por una puerta diferente a la que tiene todo el mundo. Todo el mundo está subyugado a las estrellas y a los ángeles. Y los ángeles, el pueblo de Israel también está bajo las estrellas de los ángeles, pero tiene un acceso directo a Borolam. Eso quiere decir Baruj Ata Adonai Elokeinu. Eso es privilegio nuestro. Tú eres nuestro Dios, que podemos tener contacto directo contigo y recibir la vida, la salud, la parnasá directo de ti y no a través de ángeles y estrellas. Y recibir los golpes directo del papá al hijo y no a través de otros, de las estrellas. Pues. También eso, todo. Kasher y Asher y Shedbeno Asher, como un papá castiga a su hijo, el papá no le dice al otro, ve y pégale a mi hijo, ven, yo te voy a castigar porque yo te tengo que educar. Si el papá manda a castigar por medio de otro, quiere decir que ni siquiera le quiere ver la cara al hijo. No, el papá que quiere a su hijo, ven, te voy a regañar, y al contrario, el papá se enoja. Dice, a mi hijo nadie, que yo lo voy a educar, que nadie lo eduque. Entonces, como tú firmaste un contrato de que vas a tener contacto directo con Boreolam, vas a recibir las cosas directo de Dios, aunque la estrella no lo marque, aunque el protocolo no lo deje, como Abraham Avinu, que el protocolo no le daba hijo, va a tener hijos, y también vas a recibir los golpes directos del papá, para Hashem no acepta que nos castiguen las estrellas. Porque tú eres hijo. Espérame, imagina, déjeme, ya no nos da tiempo, ya tengo que decir Arvid. Bueno, Rabotai, la Gemara en Masejet Shabbat cuenta una historia para demostrar que Israel está por encima del Mazal. Por encima del Mazal. ¿Cuál es la historia? Dice la Gemara, una historia es famosa, pero la voy a leer de aquí adentro, el Tratado Shabbat 156, columna 2, por si alguien quiere ver la referencia adentro. Dice, Rabbi Akiva tenía una hija y los brujos, los caldaes, los astrólogos le dijeron, nosotros vemos en la estrella de tu hija que el día de su casamiento se va a morir, que la va a picar una víbora y se va a morir. Estaba muy preocupado Rabbi Akiva por este asunto, ¿sí? Aquel día que de la boda, del casamiento de la hija de Rabbi Akiva, se casó, hicieron jupá, banquete, todo. Cuando fue a dormir en la recámara de la pareja, era piedra, casas de piedra como antes. Entonces ella se quitó su peineta, la que tenía la novia puesta así, de adorno que tenía, de fierro que tenía así, y no sabía dónde ponerla, no había burón, esto, la clavó en la pared entre un hoyo y otro, es como un estante, ahí así era en tiempo, ya se acostumbraba, ahí la dejó ahí, mañana cuando me levanto saco el pesaco y me la vuelvo a poner, ¿okay? En la mañana cuando se levantó vio que la peineta esta de hierro había clavado en los ojos de una víbora y la había matado a la víbora. Sin darse cuenta, la noche con la oscuridad no la vio, y clavó en los ojos de la víbora y mató a la víbora. Entonces fue y le contó a su papá. Fue y le contó: papá, mira el milagro que me pasó. Estaba yo durmiendo con mi marido, me quité la peineta, la puse y al otro día la vi que maté una víbora sin darme cuenta. Le dijo: papá, dime qué hiciste ayer, cuéntame todo tu día de ayer. Cuéntame todo tu día de ayer, porque esto estaba en la estrella, estaba en la astrología. Yo sabía que tenía que suceder, dime qué pasó. Dijo: te voy a decir una cosa, papá. Ayer, el día, unas horas previas al banquete, tocó la puerta de la casa un pobre y estaban todos ocupados preparando el shlavelot y el este para recibir a los consuegros, para recibir a los novios, para el fotógrafo, para lo que se acostumbraba antes, y no había paciencia y tiempo para atender al pobre. Yo la novia misma, salí y le di una joya que tenía o algo para que tenga para comprarse comida. Le di algo que tenía. Salió Rabbi Akiva y dio una conferencia en su knis. Tzedaká tatzil mimavet. La tzedaká puede salvar a una persona de una muerte segura. Rabbi Akiva, en Bnei Brak, que era la ciudad de Rabbi Akiva. Dice la Gemara otra historia de otro jajam, Rav Nachman Bar Yitzchak. Rav Nachman Bar Yitzchak era un rabino talmúdico. Los astrólogos le dijeron: tu hijo va a ser un asaltante. Así dice la estrella, que vas a tener un hijo ladrón, asaltante. Bar Minan, para un jajam, saben lo que puede, para cualquiera, pero para un rab, tener un hijo ladrón, lo alenu. Hubo un jajam hace un mes que se sentó en el suelo por una cosa que hizo su hijo en Estados Unidos. No voy a entrar en detalles por el problema que hubo ahí, eso que se descubrió. Sí, okay. No delató, hizo caer a la gente, no delató. Él los metió para salvarse. No voy a entrar en detalles ahora. El papá se sentó en el suelo por su hijo. Entonces los astrólogos le dijeron a Rav Nachman Bar Yitzchak: tu hijo va a ser un asaltante, un ladrón. Entonces, los Shabakte Geluy Reshen, la mamá no le dejaba al niño desde que nació, desde la sala de parto, no lo dejaba con la cabeza descubierta. Y cuando creció el niño, saben que a los niños le fastidia mucho la kipa, se le cae. Le decía, Kaseresech, en árabe también se dice así, Kaseresech, cubre tu cabeza, Kiheji de Tebealach Enta Dishmaya, para que tengas Irat Shamayim. Cúbrete la cabeza. Ubae Rahame. Siempre la mamá, así, a la mamá cuando veía al hijo, en vez de decirle ya roja, ya en, ya hayati, como dicen, ven mi vida, mi amor, mi dulce, mi esto, decía, cúbrete la cabeza y rézale a Dios, que seas una persona buena. Todo el tiempo le decía, y el hijo no entendía por qué mamá siempre me dice eso. No sabía ni de lo astrólogo, y no. Un día estaba el niño, tenía 10, 11 años, Baruch Hashem, buen niño en la escuela y todo. Un día estaba descansando en un árbol, ajeno a un árbol particular de frutas, y se le cayó la kipá, descansando se le cayó la kipá, y en ese momento el niño brincó y arrancó un racimo de uvas con la boca, hacía, pero groseramente. Esa era la fuerza que tenía de las estrellas, que tenía que ser un asaltante grosero, y la kipá era la que lo contenía. Pues aquí vemos que en Mazal de Israel, que no tiene suerte el pueblo de Israel. Entonces, nada más quiero decirles esto, lo escuché de mi maestro, el Rav Eliezer Ben David. Algo espectacular. Shema Israel, Adonai Eloenu, Adonai Echad. Dice Shema Israel. Primero tienes que escuchar que tú eres Israel. Tú no eres un ser humano más. No eres uno de los 7,000,000,000 de habitantes que hay en el planeta. Tú eres Israel. ¿Qué quiere decir la palabra Israel? No mora. Puede ser una evolución, pero la Torah no dice eso. La Torah, cuando le pusieron a Kol Drashot, es así. Cuando le cambiaron el nombre a Jacob por Israel, la Torah dice que quiere decir esa expresión. Dijo: no te vas a llamar más Jacob. Jacob quiere decir talón, lo demás abajo. Sino te vas a llamar Israel, Sar-el. ¿Por qué? Le dice a Torah, ¿por qué? Kisarita y Meloim de Imanashim Batujal, porque ministeriaste, peleaste, luchaste contra personas y contra ángeles, y les ganaste. Tú estás por encima de los ángeles. Sar-el es el ministro de Dios. Eso quiere decir Israel. Tú brincaste a las estrellas y a los ángeles. Sar él, eres un ministro de Dios. No eres un secretario que va a pedir a la, al Ministerio de Hacienda que le hagan un favor. Tú eres uno de los ministros de Dios, y con el ministro puede entrar con el rey directamente. Tú entras con el rey, no tienes que ir con secretaria. Sar él, Israel. Dice el Rab, el Yeshua Ben David, algo espectacular. Me lo dijo hace 2 años cuando vino a visitar México y yo fui a verlo para consultarle. Fui un maestro de mi infancia, pero sigue siendo mi consultor. Fui a consultarle unos consejos y estuve 1 hora y media con él. Lástima que no grabé porque me dijo unos jerusim espectaculares y uno de ellos fue este. Dice así. Dice, una persona que cree en las estrellas y en los ángeles no puede decir Hashem Echad, Dios es uno. Porque si tienes a alguien encima de ti, aunque sabes que ese alguien tiene a otro encima, pero ya hay otra autoridad encima de ti. Hay una autoridad, tú estás bajo la estrella fulana, la estrella fulana bajo el ángel, y el ángel bajo Dios, ¿ok? Pero tú ya no estás. Únicamente puedes decir a Hashem Echad aquel que tiene acceso directo, que está bajo Boreolam, se llama Israel. Aquel que está por encima de la estrella y por encima del ángel, que es lo único que tienes arriba de ti, Dios. Pero si tú estás bajo las estrellas, tienes 1, 2 y 3 arriba de ti. Al final Hashem está arriba de todo, pero tienes algo más arriba. Tú no tienes a nadie arriba de ti. Alarashi, Borolam nada más. Sobre mi cabeza solamente Dios. Eso quiere decir Hashem Echad. Dios es uno. Para poder creer que Dios es uno, primero tienes que Shema Israel. Escucha que eres Israel. Escucha en qué nivel te encuentras. Entonces, Por eso dice, está espectacular el texto del Selijot. Cuando vengan el viernes próximo a Selijot, las mujeres o las que vienen todos los días, aquí tenemos señoras todos los días en Selijot, cuando escuchen esta canción, Shomer Israel, Shemor Sheerit Israel, Ve'al Yovad Israel, Aomrim Beholiom Shema Israel. Entonces ahora aquellas mujeres que siempre decían, ay Shema, mejor que digan ay Shema Israel, porque ahora ya supen que quiere decir Israel. Ay Shema también es bueno, porque Shema es el oído que escucha, también es fuerte. ¿Pero qué debe escuchar ese oído? Tienes que escuchar que tú eres diferente a todos los seres humanos. ¿En qué te diferencias? Que Hashem Elokenu, que Dios es tu Dios. ¿Cómo es Dios tuyo? Dios es Dios de todos. Dios es Dios de todos, pero con delegados. Claro, Shema Israel, tú escucha que tú eres Israel, tú eres ministro, escucha que tú eres ministro de Dios, y Hashem, el Eterno, es tu Dios directo, no a través de otros. Por eso digo, es mi Dios y no de otros, porque solamente a mí me atiende directo, a otros no los atiende directo, es mi Dios, mi Todopoderoso. Los otros goyim tienen otras cosas arriba de ellos hasta llegar a Dios, y por eso para nosotros Hashem Echad es uno solo. Cuida a este pueblo que dicen Shema Israel. Ahora cada vez que digan la palabra Israel van a saber de qué estamos hablando, y cada vez que digan la palabra Eloqueno van a saber de qué estamos hablando. Israel y Eloqueno. Nada más para terminar, y por eso me perdí Arvid, porque no quería dejar de cerrar el tema de la conferencia. Entonces yo tengo una pregunta muy interesante. Si el pueblo de Israel no está bajo las estrellas y no está bajo los ángeles, ¿qué necesidad tenía la hija de Rabbi Akiva de hacer una tzedaka? ¿Y qué necesidad tenía el hijo de Rabbi Nachman de cubrirse la cabeza? Aparentemente en la Gemara contradice lo que estamos diciendo, porque ahí dice, mira, los astrólogos dijeron, el día que va esto va a morir. ¿Sí? Entonces fue y hizo tzedaka, es más Dalisa, pero si no hubiera hecho la tzedaka, sí se hubiera muerto el día del casamiento la hija de Rabbi Akiva. Entonces sí está bajo la estrella. Entonces, ¿está o no está? El hijo del jajam, si no se hubiera cubierto la cabeza y no hubiera rezado a Dios, entonces ese sí hubiera sido un asaltante, porque la estrella de él decía que iba a ser un ladrón, y el que nació bajo el planeta Marte va a ser un asesino. Entonces, ¿sí existe o no existe? ¿Sí existe o no existe? ¿Sí existe o no existe? No, ya. A ver. Bueno, ya, es otra. Esa respuesta a esa pregunta la pueden escuchar en la serie que tenemos, 3 conferencias, se llama Destino, Conducta A, B y C. Okay, destino contestado. Esa está contestada. Esa está ahí en la Gemara con los barriles, ahí está muy bien contestada. Okay, Rabotai. Esa es la sexta conferencia que doy en los seminarios. Doy 7 conferencias de 2 horas. La penúltima conferencia es la pregunta de ella y la de los barriles. Y ahí es donde la gente empieza a comprar barriles. Okay. No va a entrar ahorita los que ya. Okay, el vino y los barriles. Bueno, Rabotai. Escuchen esto espectacular. Espectacular esta respuesta la dice Eben Ezra. Eben Ezra en la Perashá Mishpatim, donde habla de la brujería Mehashefar o Tehayé, dice algo espectacular. Dice: ¿estamos bajo las estrellas, sí o no? Dijimos que Israel no, que los goyim sí, Israel no. Dice: error. Dice el Eben Ezra: el cuerpo judío está bajo las estrellas como todos los cuerpos. El alma judía es la que no está bajo las estrellas. La Neshama Yehudit, que viene de un lugar más especial que la Neshama del Goy, ella es la que tiene acceso directo a bajar las cosas de Dios. Entonces, dice el Eben Ezra, él mismo lo dice, si tú eres más alma que cuerpo, entonces toda tu vida no está bajo las estrellas. Tú eres alma. Yo aquí veo, por aquí, o sea, hay 30, 40 almas, ¿no? 30, 40 cuerpos. Almas vestidas de cuerpo. Si yo veo aquí almas, entonces yo veo aquí gente que no están bajo las estrellas, porque el alma no está bajo la estrella. Pero si la persona dice, no, yo soy lo que me veo en el espejo, mi maquillaje, mi cosa, eso soy yo. Y aparte tengo un almacita adentro que la tengo que cuidar también. Tengo un bebito que se llama alma. No, el alma no es un bebito. El alma es tu esencia. Si tú estás todo el tiempo dándole fuerza a tu alma y reduciendo la fuerza de tu cuerpo y todo el tiempo mentalizándote y actuando, cuando vas a comer una fruta dices, esto es cuerpo, esto está bajo la estrella, pero baruja está, yo me lo que no me deja hablar, boré, pedía es, para que yo no me materialice, digo una verajá antes de comer, para nivelar, para conservar siempre mi nivel alma. Entonces, si tú eres más alma que cuerpo, toda tu conducta es el okenu Hashem Echad. Shema Israel. Pero si tú eres más cuerpo que alma. Entonces, ¿qué quiere decir? En resumen, el cuerpo judío está bajo las estrellas, igual que todos los cuerpos. Cuerpo animal, el animal está bajo las estrellas. El alma judía tiene un acceso independiente, una entrada directa a Dios, el alma judía. Entonces, tenemos que decir, según esta explicación, que el dar tzedaká, al momento de dar la tzedaká, aunque la persona sea generalmente cuerpo, la tzedaká lo eleva hacia el trono celestial. Que la tzedaká se magia y se acabó, y por 24 horas te dio esa protección que no estás bajo las estrellas. Y luego de que pasó el efecto de la tzedaká, vuelves otra vez. Y tú eres una persona que normalmente eres cuerpo, estás bajo las influencias de las estrellas. La fuerza que tiene la tzedaká, tenemos que decir, según esta explicación que estoy dando, es de conectarte con la fuente directa de la vida, evadiendo a las estrellas por un tiempo determinado, el día que hiciste la tzedaká. Igual la fuerza de la kipá. Cada vez que le pones kipá a tu hijo, cuando dices, hijo, ponte kipá, le estás diciendo, hijo, conéctate con Dios directo. Si no tienes kipá, porque las estrellas están marcadas según una persona sin kipá, llegan al cabello sin kipá. Con el cabello cubierto, la estrella ya no te ve. No te ve, pues tú ya evades y agarras otro camino, otra ruta. Sombrero menos, por eso los religiosos, los que se ponen más, puede ser. Cuanto más cubierta esté la cabeza del hombre o de la mujer, evade a las estrellas y a los ángeles y puede tener acceso directo con Borolam. Entonces, por eso la mamá le decía a su hijo, todos los niños se tienen que cubrir la cabeza, pero este niño que su estrella ya venía marcada, que va a ser un asaltante, un asesino, hijo, por favor, no te quites la kipá, porque mientras tenga la kipá puesta, la estrella no te puede hacer nada, porque la kipá te conecta con la fuente espiritual. Entonces, quiere decir, en Mazal de Israel, no hay estrella para Israel, para el alma de Israel. Cuando el Israel está por encima de las estrellas no le pueden influenciar. ¿Quién está encima? Tu Neshama, no tu cuerpo. Y hay ciertas acciones que puedes hacer que aunque tú seas más cuerpo que alma, en ese momento que haces eso, como la tzedaká o como la kipá, te eleva por encima de las estrellas. Ese es el mensaje y esto tienen que hacer ustedes kavaná. Cada vez que digan Baruj Atah Monai Elokeinu, bendito tu Dios que nosotros podemos tener acceso directo a ti y evadir todas las demás poderes y autoridades que hay en el camino, Esto es Elohe Elohim Adonai Adonim. Y cuando digan Shomer Israel, Shemor, Sheherit Israel, Beal Yobad Israel, Aomerim Bejolion, Shema Israel. Hasta ahora dimos la conferencia de la palabra Shema. Ahora estamos dando la conferencia de la palabra Israel y de la palabra Eloquenu. Para poder sentir que él es Eloquenu, tienes que sentir que tú eres Israel. Si tú eres ministro de encima de los ángeles, entonces él puede ser Dios directo de ti. Pues tú te crees influenciado bajo el esposo, dice la Torah, no hagas brujerías, no vayas con hechiceros, porque cuando tú vas a ellos, ¿qué quiere decir? Yo quiero seguir viviendo mi vida materialista y quiero hacer movimientos en las estrellas para hacer con brujerías, para hacer, entonces eso es abominación de Dios, porque tú naciste para tener contacto directo con Borolán. No le busques seguir siendo materialista y arreglarte con hechiceros, ¿cierto? Con brujas. ¿Cómo? No, hechicería no es abolazada. Es acudir a fuerzas negativas. ¿Ustedes saben qué tiene que hacer un brujo para poder hacer ese tipo de brujerías? La Gemara dice cosas impresionantes. Tiene que masturbarse en el panteón. De noche. Dormir la noche en el panteón y masturbarse ahí. Lo más bajo de la tumá lo tiene que hacer para poder conectarse con la fuerza que está bajo las estrellas, porque es lo máximo de eso. Por eso, Rabotai, déjeme terminar, no se paren ya, en un minuto termino. Por eso, cuando la Torah dice que Dios es Dios de los dioses, en la Perashá Ekev, en la que empezamos en la charla, que dice Dios es Elokea Elokim, ¿en qué contexto lo dice? Umaltem et orlat elohem, hagan brit milá su corazón. ¿Qué quiere decir brit milá su corazón? Corten, así como al bebé le cortan una parte de carne innecesaria, corta tú tu parte carnal, reduce tu parte carnal, para que de esa manera predomine tu neshama, tu parte espiritual, porque Dios es Elohea, Elohim, Badonea, Adonim, es el Dios de los dioses, y Dios no quiere que tú acudas a través del secretario, sino quiere que vayas directo, y para ir directo tienes que hacerte brit milá al corazón. ¿Qué es brit milá al corazón? Reducir tu parte terrenal, incrementar tu parte espiritual. Esa es nuestra labor de aquí a Rosh Hashanah. Si nosotros de aquí en los próximos 10 días nos espiritualizamos más y cada cosa material que hacemos le metemos neshama, o sea, si dice este es neshama, este va por arriba de las estrellas, que tiene contacto directo conmigo, que tengamos todos que tibar hatimato vamos. Queremos comunicarle al Kahal Kadosh que ya se reiniciaron las charlas de parejas los lunes de 9 a 10 de la noche aquí en este salón, hombres y mujeres, ¿ok? Lunes, el próximo lunes va a ser la última de parejas y el próximo miércoles la última del año. Normal, ¿por qué no? Aquí no hay esas fechas, no las conocemos. Sí. Baruch Adonai Leolam, amén. La tenía preparada desde hace 2 semanas, pero no la pude.